SER Podcast.
De la biblioteca son contingentes, solo uno es necesario. Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Astre. Nada necesario, solo el alcalde de Amanece, que no es poco. Además, yo prefiero dejar en manos de los troll de la biblioteca los criterios de clasificación de los libros, que pueden ser muy, muy polémicos.
Sí, sí que es un asunto que polariza. Hoy nos visita la biblioteca Zara Palomeque, que acaba de publicar la novela Pueblo Blanco Azul en Cabaret Voltaire, pero que ha publicado a lo largo de su carrera, ahora lo escuchábamos, libros y textos que ocuparían baldas muy distintas de una biblioteca: poesía, ensayo, periodismo, novela. Hola, Zara, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Me estaba riendo muchísimo con el sketch.
Sí, sí, muy bien la risa, pero aquí hay que decidirse. Mira, déjame preguntarte primero, tú en una biblioteca, ¿dónde acudes primero? ¿Dónde tiendes a ir como lectora? ¿Narrativa, poesía, ensayo? ¿Dónde vas?
A mí me gusta mucho leer novela, pero es que voy cambiando, como mis propios libros. Tengo mis baldas de ensayo, tengo mis baldas de poesía, de historia, de arte también, de fotografía. Entonces, depende de cómo salga el sol.
Bueno, en unos minutos vamos a entrar en esta novela que hoy nos va a ocupar. Va a ser nuestro libro de la semana, Pueblo Blanco Azul, de Zara Palomeque. Una historia de duelo por los abuelos, de migración y regreso, de memoria histórica, defensa medioambiental del territorio y, sobre todo, un esfuerzo, un trabajo con el lenguaje, con su riqueza y su plasticidad. Pero antes, saben que aquí empezamos con un libro en tres minutos. Hoy, Antonio, ¿qué libro toca?
Bueno, pues hoy os voy a contar El varón rampante, de Italo Calvino, escrita en 1957 y que forma parte de la trilogía Nuestros antepasados, junto con El caballero inexistente y El vizconde de Mediado.
Pues vamos allá.
Vamos allá. La historia comienza en junio de 1767, cuando Cosimo Pío Vasco de Rondó se sienta por última vez con su familia a cenar en la villa de Hombrosa, en el comedor cuyas ventanas enmarcan las espesas ramas de la gran encina del parque. Cosimo dice que se niega a comer caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. El padre le regaña y le amenaza. Cosimo se sube hasta la horquilla de una gruesa rama en donde puede estar cómodo y se sienta allí con las piernas colgando, cruzado de brazos, con las manos bajo los sobacos, la cabeza hundida entre los hombros. Su padre se asoma al antepecho y le grita que cuando se canse de estar ahí ya cambiará de idea. Pero Cosimo contesta que nunca cambiará de idea y añade que no bajará nunca más. Y mantiene su palabra.
No baja para nada.
Para nada. A partir de entonces su mundo son los árboles. La encina está cerca de un olmo. Ya en el olmo se pasa a un algarrobo y luego a una morera. Y así avanza Cosimo de una rama a otra, caminando suspendido sobre su jardín. Del otro lado de la tapia de la villa está el jardín de los Hondarriba. Aunque son vecinos, Cosimo no sabe nada de los marqueses de Hondarriba y nobles de Hombrosa, porque existe un odio que divide a las dos familias. Pero Cosimo, desde la morera, salta a una magnolia ya fuera de su jardín. Y allí una niña de 10 años se balancea en un columpio. Es una niña rubia que al verle le dice que se vaya de sus tierras, pero Cosimo le contesta que no está en el suelo y que por arriba él va por donde quiere. La niña se llama Viola y va a ser su gran amiga y su gran amor.
Su gran amor sin bajar del árbol.
Exactamente, porque Cosimo por las noches duerme en una especie de tienda que se hace con pieles colgada de una rama. Come lo que caza, que también intercambia con los campesinos por fruta o hortalizas. Incluso bebe leche fresca todas las mañanas porque se hace amigo de una cabra a la que ordeña desde una rama baja. Y hasta llega a tener un perro al que llama Óptimo Máximo, que en realidad es el perro de Viola, que se lo ha dejado en una huida apresurada. Se hace amigos, algunos extraordinarios, como el bandido Jan de Ibrugi, con el que habla de libros, una pasión que a Cosimo le dura toda la vida. Se convierte en un hombre extremadamente culto, enciclopedista. Desde su árbol ve morir a su madre y conoce el amor. A veces a Cosimo le cuesta entender lo que Viola acepta de él y lo que no. A veces Viola se marcha indignada en su caballo y él se queda desesperado, pero luego el amor se reanuda con una furia similar a la de la pelea. Y cuando la pierde definitivamente, vagabundea por los bosques llorando con grandes sollozos y tiene una época de violencia destructora, pero luego Cosimo hace muchas cosas y muy distintas. cuentas, lucha contra los lobos, participa en la vendimia, se relaciona con sus vecinos y con su familia de otra forma. Su mundo cambia, pero es que el mundo entero ha cambiado con la Revolución Francesa y Cosimo llega a conocer al emperador, a Napoleón, que pasa por Hombrosa. Y finalmente, cuando Cosimo se hace viejo, se instala en el árbol de la plaza. Alrededor de él siempre hay un corro de gente que le hace compañía, pero una mañana dejan de verlo. ¿Qué ha pasado con Cosimo? Bueno, para saberlo van a tener que leerse esta novela genial, El varón rampante, de Italo Calvino.
Es un libro en el que hay rebeldía, amor por la naturaleza y el territorio y la interrelación entre la vida pequeña de las personas con los grandes acontecimientos históricos que cambian el mundo. Un librazo el que ha escogido Antonio hoy. Temas que, por cierto, estos últimos están Pueblo Blanco Azul. ¿Eres lectora de Italo Calvino tú?
Pues no necesariamente, pero me han entrado ganas de leerlo a raíz de vuestra reseña, resumen.
Es un libro fascinante que desde luego recomendamos. Recomendamos en realidad toda la obra de Italo Calvino. Hoy queremos saber de quiénes son ustedes lectores, qué balda prefieren asaltar primero en las bibliotecas, en las librerías. Así que en el 900-100-800 saben que abrimos también en festivo esta biblioteca. Pedimos que nos recomienden ese libro que deberíamos leer, que debería estar en los estantes de nuestra biblioteca, que les marcó, que no olvidan, que quieren que leamos todos. 900-100-800 para donar libros virtualmente a la biblioteca de Don Asensio. En un par de minutos leemos este Pueblo Blanco Azul de Azahara Palomeque.
Ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada donde no crece una flor ni trashuma un pastor.
Hoy por hoy. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Mucho deporte.
Es un momento muy emocionante.
Mucha emoción.
¡Qué buena la apertura de Morata para Valde! ¡Pégale Valde, pégale Valde, le pega Valde!
Muchos goles. Mucho carrusel tienes tú. Carrusel Deportivo.
Juntémonos a través de la radio.
Con Dani Garrido. Cadena SER.
Oyente, escucha.
Vale.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
Ya está.
¿Ya está?
Ya está, sí.
¿No dices de qué va el programa ni nada?
No, es que los programas no se explican.
Ah.
Los programas se escuchan.
Vale, vale.
De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
¿Qué sucede, Josué?
Los carros del faraón, cerrad el paso con carretas, las mujeres y los niños hacia el mar.
Hoy parece cosa de película de serie B, pero en su día esta escena de los 10 mandamientos fue uno de los efectos especiales que más sorprendieron a los espectadores.
Admirad el inmenso poder del Señor.
En realidad el truco era de lo más sencillo. Se filmó el agua de una cascada y esa filmación fue reflejada en una serie de espejos para que cambiara la perspectiva, de tal manera que pareciese que el agua subía hacia arriba.
¡Se abre el mar, abuelo! ¿Qué es eso?
Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
Una simple toma invertida, nada más. Al agua, almacenada en un tanque gigantesco, le añadieron tintes y gelatina para que resultara más densa y semejante al agua del mar. De esta forma, Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo.
Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. ¡Alabemos al Señor y adelante!
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
Sofá sonoro. Con Alfonso Cardenal.
En 1991, la música anglosajona vivió una explosión creativa tremenda. Con Blue Lines, Massive Attack inventó un género musical y puso en el mapa la escena musical de Bristol. La banda, que partía de un colectivo artístico, introdujo el hip-hop en Inglaterra con un filtro propio. Un álbum creado por unos tipos que no eran músicos talentosos, sino artistas con una visión y que puso en relieve la importancia de saber colaborar en la música.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? ¿Era de noche o de día, en la neblina que poco a poco iban turbiando tus ojos y luego los volvería blanquecinos o quizás rojos, a conjunto con el carmín de los labios? ¿Albergaban visiones los ojos tuyos, que recuerdo engastados entre dos mejillas blancas, redondas de luna y una frente amplia cuyo ceño apenas se fruncía? Ojos como flechas. ¿A dónde apuntarían esa última vez? Lost again,
lost again. José Luis Sastre. One day I know our paths will
cross again. Smile again, smile. La que se muere es la abuela Luciana. Una mujer lista para los números, pero la que nunca enseñaron a leer ni a escribir. Su vida, su juventud, su matrimonio, sus alegrías, sus desgracias y su voz cobran vida en la nueva novela de Azahara Palomeque, Pueblo Blanco Azul, publicada por Cabaret Voltaire. Antonio, ¿por qué hay que leer? ¿Por qué has escogido Pueblo Blanco Azul?
Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Me ha parecido una novela impresionante, un artefacto literario fantástico sobre la búsqueda, sobre la memoria y también sobre la propia escritura.
Así es como lo ve Antonio, ya ves a Zahara, este libro que es una reconstrucción de la memoria, pero también es un libro sobre la propia escritura del libro. No sé si tú tuviste ya desde el principio esa doble pulsión, la de escribir y además escribir sobre escribir.
Es verdad que hay un juego metaliterario ahí, porque vemos a Elaya, que es la narradora, intentando escribir su propia novela. Yo dudé en un principio, porque podía haber hecho una novela cerrada en el tiempo, ¿no?, donde no fuéramos conscientes de ese proceso, pero luego pensé que había ya muchas novelas así y que no iba a aportar nada, y me interesaba pues escudriñar ese mecanismo de la escritura y también esos juegos temporales, porque al final, si tú introduces a la narradora intentando escribir, estás poniendo una capa de presente. De otra manera habría sido solo pasado.
Claro. La novela en realidad empieza con esta escena y termina con esta escena de la muerte, ¿no?, de la pregunta sobre la muerte. Es una novela sobre el duelo y sobre una mujer que regresa para buscar sus raíces, pero los grandes protagonistas son los abuelos, ¿no? ¿Quién serán estos abuelos, tus abuelos?
Pues están basados en mis abuelos reales. Está Luciana, que es esta mujer pispireta que trabaja en el pescado, en el mercado de abastos, que viene de una familia franquista. Y se casa con Antonio, que era mi abuelo, que viene de una familia de represaliados republicanos, que es un albañil que no era albañil, porque él tenía una taberna, pero se la quitaron, entonces se tiene que rehacer, que reinventar, y se van contando pues cómo se casan, cómo se enamoran, qué conflictos familiares se generan, qué silencios hay en esas familias, ¿no?, de ideología completamente diferente, y también pues no solo las penas, sino cómo se quieren, cómo tienen hijos, que son cosas muy cotidianas, pero que eran muy difíciles en esa época.
Además que los abuelos son elemento clave en la medida en que ellos son los dueños de algo que es fundamental en tu novela, que es la memoria familiar, la histórica. Es una especie de memoria viva que es necesario reivindicar porque nos llega a Zahara hasta el presente.
Sí, de hecho, bueno, estuve trabajando esa memoria porque hay cosas que no conocía, ¿no? Y tuve que hacer una investigación histórica y ponerme a imaginar cómo eran aquellas vidas durante la infancia, durante la juventud, y qué nos aportan hoy, como has dicho, ¿no? O sea, esa capa de presente la quise añadir también para que todo lo que pasa en aquellos años, esa memoria oculta también en la fosa común, pues no, nos hable hoy en día y nos empuje un poco hacia el futuro, que creo que lo necesitamos.
Pero a mí una cosa que me ha encantado también es que en la casa de los abuelos, que es un poco el espacio donde se desarrolla la historia y la escritura también, que es donde vuelve la narradora, la casa está llena de objetos que también funcionan, no sé, te iba a decir como personajes, no sé si como personajes, pero sí como resortes también para esa memoria, ¿no?
Cada objeto tiene como una especie de esencia, ¿no? Una especie de espíritu. Y a mí me gustaba también pensar en esa memoria material, en esa foto que tú ves y te conmueve, ¿no? Y se te eriza la piel. Y hay parte de búsqueda por mi parte también, porque yo fui a esa casa, de verdad, y empecé a sacar trajes de mi abuela, vestidos antiguos, una baraja de cartas salió por ahí, la cartilla de la mili de mi abuelo, y empecé como a investigar, a preguntarle a esas cosas, ¿no? Materiales, ¿qué me podéis decir de aquella época y de quiénes eran ellos? Y luego pues pensé que había sido un proceso también muy bonito y lo quise incluir en esas páginas.
Está todo eso, está la memoria familiar, el duelo, pero Pueblo Blanco Azul es sobre todo una novela y claro, donde hay novela, hay invención.
No hubo ni siquiera lugar, me lo inventé todo. El sepelio, el salpique de los charcos llorados, la misa, la marcha funeraria. También los elementos que embadurnaron el pesar de mi madre y mis tíos son inexactos, porque jamás fui testigo de cómo enterraban a mi abuela en el muro, es decir, de cómo la emparedaban, ya que me encontraba residiendo en Estados Unidos a unos 6.000 kilómetros de distancia. Años después, vine a Villasueño de las Flores Secas porque me dijeron que era tarde para casi todo y me obcequé con la idea de llevar la contraria, movida por el deseo de honrar unas vidas que siempre sentí cercanas.
Eso no eres tú, mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú, mi cantar.
Citas a Zara la Saeta, esta maravilla de Serrat, sobre todo por ese verso de La fe de mis mayores. No sé si la forma de ver, la imaginación de tus abuelos te resulta lejana o puedes interactuar de alguna manera con ella.
No, me resulta muy cercana. Esa saeta, bueno, ahora estamos, ¿no?, en Viernes Santo, pero esa saeta, esa música, yo me he criado con copla, por ejemplo. En otra entrevista dije que para mí las coplas son nanas, porque mi madre me las cantaba en la cuna. Entonces, esa memoria yo la he tenido siempre muy, muy viva. También hice una tesis doctoral sobre la guerra y el exilio. O sea, es un tema que he investigado, que me ha acompañado, y sobre todo esas dos personas protagonistas las sigo sintiendo cerca, incluso ahora mismo, o sea que no, lejos no.
Azara, tú has vivido muchos años en Estados Unidos, escribiste la tesis en la Universidad de Princeton y has dado clase ahí. Esta novela también está llena de regresos, ¿no? Porque hay muchos que también se van, o sea, por el exilio o la emigración, como el Migajas, que se va a Francia y vuelve al pueblo. ¿De alguna forma tu regreso al pueblo también se parece algo a ese retorno de estos personajes?
Sí, claro, para mí la experiencia de la migración es muy próxima, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos y luego volví hace como 3 años y medio, pero llevaba 13 años viviendo allí. Entonces he podido empatizar con esos personajes, con el Migajas que se va a Francia y luego vuelve con la crisis del petróleo, o con otro inmigrante que se va a Barcelona, a las afueras de Barcelona, y luego regresa ya jubilado al pueblo. Todo este éxodo rural, esta despoblación, o sea, para mí de alguna manera es un fenómeno que me interpela, porque yo fui de aquellos jóvenes que se fueron con la crisis, ¿no? Entonces creo que me ayuda también a pensar pues la historia.
El libro, que tiene además personajes en los que, bueno, uno va imaginando que tú vas reflejando en ellos pues muchas cosas, por ejemplo, pues Luciana y Antonio, tus abuelos, pues claro, esa vinculación, ahora lo comentabas tú misma, ¿no?, con la memoria, pero luego está, por ejemplo, el padre de Luciana, Bartolomé, dueño de la pescadería. No sé si ahí hay un símbolo pues también de aquella España opresiva, patriarcal, bueno, casi del franquismo en última instancia.
Completamente. Bartolomé es ese padre autoritario que controla la vida, además, de todos los hijos, de las mujeres especialmente, como mi abuela Luciana, pero se puede ver en la novela que cada hijo está controlado por ese padre, que cree que es un caudillo en sí mismo y simboliza los valores del franquismo, y que además está basado en una persona real, ¿no? Yo creo que ese personaje tenía que estar ahí, siendo fiel a la época que retrata y bueno, que añade también complejidad a la historia.
Y luego está la historia, que a mí me ha encantado, del cuerpo incorrupto de Antonio Torres Castillo, ¿no?, que cuando abren ese féretro está ahí. Es un poco como la historia de la guerra civil que guarda la familia, ¿no?
Sí, es como si lo hubieran embalsamado, pero en realidad no ha hecho falta, ¿no? En algún momento se dice que es porque faltan insectos necrófagos, ¿no? Sí. Que por la pérdida de biodiversidad, pero yo creo que simboliza también esa memoria que está ahí, esa presencia, ¿no?, que no queremos olvidar o que no debemos olvidar.
Has bautizado al pueblo como Villasueño de las Flores Secas. Claro, con una historia así, con una trama así y este clima además, ¿cuánto hay de Comala del pueblo de Pedro Páramo.
Pues hay mucho de Comala en cuanto que los vivos y los muertos tienen la misma importancia. Hay un juego ahí que en algunos momentos no se sabe quién está vivo y quién está muerto, algunos resucitan, y luego la importancia del mundo rural, por supuesto, y ese misterio o esa magia que se respira en la ficción, donde a veces hay algunas escenas un poco disparatadas, pero luego se vuelve a un régimen de verosimilitud, ¿no? A mí me importaba mucho ese clima de leyenda y bueno, y ahí pues Juan Rulfo es muy importante.
La sangre engloba un hechizo inefable hacia el pasado que lo contemporáneo repudia, y de aquellos barros, estos lodos. Me costaba avanzar como si cruzase a gatas un terreno movedizo. Me guiaba por señales equívocas, me atrapaban arrebatos alojados en el último confín del ovario izquierdo, en la embolia por venir o el aneurisma, cuando el raciocinio andaba pringado de la mugre de aquel piso y sus roncas cañerías, por fin mudas, sin agua. Dentro de mi cuadrante narrativo cuajaban vidas inhóspitas que, no obstante, se me cosían al tuétano desde la genética y no me dejaban en paz.
Black bodies swinging in the southern breeze.
Esta novela, escribirla, publicarla, el hecho de que todos los demás la podamos leer, ¿te ha liberado de un peso, de una sensación de deuda?
Sí, porque nace del duelo. Yo tenía mucho cargo de conciencia porque mis abuelos se murieron cuando yo estaba en Estados Unidos. Primero él y luego ella. Y entonces ese duelo sin sanar, pues lo he tenido que escribir y creo que ha servido para sentirme mejor y al mismo tiempo, bueno, pues para compartir con los lectores y las lectoras una historia que creo que merece la pena contar.
Absolutamente. Hay otro aspecto que lo hemos dicho antes, un poco la preocupación ambiental o ese ecologismo en el pueblo. Sí. Por ejemplo, antes lo veíamos en ese fragmento, hay un problema de falta de agua. Luego también, a mí otra escena que me ha encantado es esa escena en la que la abuela, en la que Luciana descubre el agua caliente saliendo de un grifo, ¿no? En Málaga, y le parece espectacular, ¿no? Ahí es la única persona de su familia que veraneaba, ¿no? ¿Cómo eran esos? Cuéntanos esos viajes que supusieron para tu abuela.
Pues esos viajes eran pura fantasía y existieron en realidad, ¿no? Como ellos llevaban el tema del pescado, vendían pescado en el mercado de abastos, pues a veces mandaban a mi abuela a Málaga con una familia que controlaba la lonja, y era pues una familia adinerada del franquismo. Ella se enamora de un malagueño guapísimo, que es el personaje más guapo de toda la novela, y es una casa de postín que yo tuve que imaginar y yo la pensaba ella ahí abriendo un grifo, ¿sabes? Pensando que iban a salir peces por la bañera, sin saber muy bien lo que era el agua caliente, sin saber lo que era un cuarto de baño, que es que estamos hablando de finales de los años 40, principios de los 50, toda una novedad.
Por tu pueblo pasó Cervantes, le condenaron por un problema con la recaudación fiscal de la que se encargaba, pero allí también se retiró el ilustre psiquiatra Carlos Castilla del Pino. ¿Qué significa esa presencia en el libro, Azahara?
Pues yo creo que está ahí como personaje flotante que levita. Para mí Carlos Castilla del Pino fue muy importante porque en esos regresos que comentábamos antes yo leí sus memorias, La Casa del Olivo, y además esa Casa del Olivo estaba muy cerca del piso de mis abuelos, ¿no? Entonces esa persona que investigó el psicoanálisis, que luchó porque le dieran una cátedra y al final el franquismo no se la dio, creo que simboliza pues esa España frustrada del franquismo, y yo lo quería incluir como pequeño homenaje.
Bueno, y también el psiquiatra en la novela, hay locura, depresión, relaciones tóxicas, incluso suicidio. ¿También era un desafío o ha sido un desafío abordar la salud mental del pasado cuando en el pasado no se hablaba nunca de salud mental?
Pues ha sido un desafío sobre todo en un personaje, ¿no? que es la bisabuela Rosario la Loca, porque es una mujer que está ahí, que nadie sabe lo que le pasa exactamente, que por otra parte, o sea, en aquella época las mujeres podían tener todo tipo de trastornos, ¿no? Y nadie les hacía mucho caso, incluso se consideraba parte de la locura de ser mujer. Castilla del Pino trató estos temas incluso en sus memorias, ¿no? A veces decía, es que esta gente no está loca, lo que tienen es un trauma, porque han vivido sido una guerra, ¿no? Pero bueno, en aquella época no se trataba así. Yo en la novela he querido reflejar ese problema.
En la novela son importantes también las redes familiares de apoyo, que se pierden cuando uno se va fuera. Tú misma contabas, ¿no? Esa sensación de, claro, yo venía a saldar una deuda porque mis abuelos se me murieron estando yo fuera, que se fue parte de tu familia o cuando te fuiste tú misma a Estados Unidos. Cuando una regresa, cuando volviste, tanto desde el punto de vista real, te lo pregunto a Zara, pero también casi novelístico, ¿esas redes se pueden reconstruir, se reconstruyen?
Sí se reconstruyen, sí se reconstruyen. O sea, tú vienes, o por lo menos yo volví cargada de amor, cargada de afecto. Todo lo que no podía haber vivido en la época que estuve fuera lo quería recuperar y yo creo que esa actitud se ha notado, me lo dice mucha gente, ¿no? Es que vienes muy contenta y vienes muy feliz y al final vas tejiendo poco a poco todo el tejido que se rompió y es un fenómeno muy bonito también, ¿no? Porque tienes ganas de recuperar el tiempo perdido.
El tiempo al fin se comportaba como un lienzo recién domesticado y albergaba un brochazo entreverado de blanco y azul, somnoliento, como los murmullos del cielo cargados de nubes que no prometen lluvia. Una pátina verde a veces lo deslucía hasta que el color guardaba más incógnita que estética. El tiempo, que habían memorizado cincelando en silencio, desprovisto de ancestros pero también de horizonte, análogo a la fotografía enmarcada que prodiga su estatismo entre quienes repudiaron la arqueología, iban ramificándose como esos árboles que transportan nutrientes a los ejemplares famélicos y se enganchaban los eslabones y se resolvían los acertijos censurados.
Más que al aire que respiro y más que al amor de mi vida.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy.
Hay que ver el maldita madre de mi suegro lo que se empeña en hacernos sufrir con esa cama tan hermosa que nos ha hecho mi cuñado, de caracolillos que ni la melena de un gitano. Y yo a punto de estallar por mi mujer, coño, no por una cualquiera, mi mujer. Todavía no se le mete en la cabeza al maldita madre ese que doy yo la vida por la Luciana, que la voy a hacer feliz, como a una reina la voy a tener. Y en cuanto se pueda, los mejores hijos se los hago yo. Cuidado con el mala sangre del Bartolomé, estiércol lleva dentro las venas. Mierda de burro. Por eso se cargó a mi tío, aunque a lo primero bien que se juntaba con los anarquistas, la misma canalla a todos. Y yo tumbado en este colchón de mala muerte.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
José Luis Sastre.
Aunque soy un emigrante, amas en la vida.
Minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, de este tercer día del mes de abril, este Viernes Santo. Hay una cosa evidente nada más abrir el libro que nos ocupa esta semana en la biblioteca de Hoy por Hoy, el libro de Zara Palomeque, que se titula Pueblo Blanco Azul, que es su trabajo con el lenguaje. Hay partes de prosa poética muy elevada, muy trabajadas, y hay partes como esta que ahora acaban de escuchar, donde se reproduce el habla popular. ¿Quisiste hacer deliberadamente a Zara esta mezcla, este contraste?
Sí, por supuesto, claro. Hay un trabajo con el lenguaje culto, sobre todo, bueno, yo creo que es la narradora, ¿no? Elaya es la que realiza ese esfuerzo. Pero por otra parte, si tú trabajas con personajes que son prácticamente analfabetos, tienes que respetar el hecho de que van a hablar de una cierta manera, y aquí me habéis sacado todo lo castizo, ¿no? en el fragmento que habéis reproducido, que está hablando mi abuelo concretamente, Antonio, a mí me dijo mi tío una vez, después de haber leído la novela, ¿cómo has conseguido que hable mi padre, ¿no? O sea, que realmente creo que hay una fidelidad a ese habla popular, y ha sido un efecto muy buscado.
Está muy bien además ese contraste, Azar, desde el punto de vista también del lector de este libro y en cualquier libro, como muchas veces más allá de los prejuicios, es a través precisamente de ese, claro, de esa manera de hablar más llana donde sale la profundidad, porque a veces nos empeñamos en buscar en los pensamientos poéticos profundidades que te dan comentarios espontáneos y naturales de los personajes, ¿no?
hay una profundidad, sí, en el habla popular, en la tierra. Creo que ese juego es ya muy lorquiano. Hay una poesía que está en las calles. Entonces, bueno, yo he querido poner pues todo un acervo literario al servicio también de estos personajes, que son personajes del pueblo y que tienen, claro, su manera de hablar y sus chascarrillos.
Yo quería decir que este libro, yo me lo he tenido que leer, lógicamente, y me lo he leído y lo he disfrutado en una semana, pero yo les recomiendo a la gente que lo disfruten, que lo paladen, que le den tiempo, porque efectivamente tiene muchos matices, tiene muchas historias, tiene muchos planos, y yo creo que hay que disfrutarlo. Yo, de hecho, creo que me voy a releer algunas partes ahora tranquilamente.
Bueno, vamos con el libro que le vamos a pedir a Zahara, porque ya sabes que aquí os pedimos que, a cambio de este ratito charlando de vuestro libro, pues nos traigáis alguno a cambio para donar a esta biblioteca que vamos haciendo entre todos. Ahora escucharemos cuáles son las recomendaciones, lo que nos propone la gente que nos está escuchando. Pero, Zahara, empecemos contigo. ¿Cuál es el libro que donas a la biblioteca?
Pues mira, yo quería recomendar Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, que fue un libro publicado en 1961. Para mí ha sido fundamental, porque Luis Martín Santos realizó un trabajo con el lenguaje también increíble. Se piensa, ¿no?, que es el que de alguna manera trae a James Joyce a la literatura española. Era amigo de Castilla del Pino, otro psiquiatra, ¿no?, el que hemos hablado antes, y a mí me parece que es un libro muy olvidado y que necesitamos volver a esa poesía y a esos personajes tan crudos también que él retrata, ¿no?, que entre la burguesía y las chabolas de la periferia de Madrid.
Estoy de acuerdo, es un librazo y es verdad que no estaba en nuestra biblioteca todavía y ya es verdad que hay que recuperarlo.
Pues Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, un clásico ya de nuestra literatura contemporánea. Sumamos, por tanto, esta novela a la biblioteca de Hoy por Hoy, editada por Seix Barral. También hay una edición ilustrada por El Roto en Galaxia Gutenberg. Bueno, hoy además estamos cada uno en un sitio, en Huelva, en Córdoba, yo estoy en Valencia. Alguien se tenía que haber quedado en Madrid para llevar la biblioteca. Hola, Ana Uslé, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí formales los empleados.
Efectivamente, porque alguien tiene que ir con el carrito también dejando los libros que va dejando la gente, poniéndolos en sus estantes y con las novedades. ¿Por dónde empezamos, Ana?
Mira, vamos a empezar por Néveda, de Emilio Silvia Barrera, en la editorial Alquibla. Esta novela narra la historia de dos ancianos que regresan de su largo exilio en Argentina hasta Pereje, un pequeño pueblo del Bierzo. Es la historia de un militante republicano desaparecido, asesinado por los pistoleros falangistas, y de cómo este hecho terrible marcó las vidas de sus seres queridos y condicionó durante décadas el devenir de sus descendientes.
Sí, otro libro sobre la memoria. Esta es la primera novela de Emilio Silva, un proyecto que inició en el verano de 1999 y en cuyo proceso de documentación localizó la fosa común en la que se encontraban los restos de su abuelo paterno, Emilio Silva Fava, asesinado el 16 de octubre de 1936. Tras la exhumación de 13 cuerpos en una cuneta de Priaranza del Bierzo, su antepasado se convirtió en el primer republicano desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética.
Incorporamos, por tanto, Néveda, de Emilio Silva Barrera, publicado por Alquibla. ¿Y la siguiente novedad, Ana?
El Valle del Silicio, de Carla Nyman, en Reservoir Books. Está ella encerrada en su piso y sumida en una crisis de identidad. La protagonista de esta novela corrige manuscritos de ciencia ficción para una editorial, acompañada de Averroes, un perro filósofo. Un día recibe un mensaje de Samuel Pierce, un usuario, una inteligencia artificial, quizá una estafa. Sus mensajes la arrastran a tal estado de frenesí amoroso que decide abandonar su vida mediocre y perseguirle a lo largo y ancho del ciberespacio.
Bueno, Carla Nyman es una artista que a mí me parece muy interesante, nacida en Palma de Mallorca en 1996. Es escritora y creadora escénica. Su trabajo explora la intersección entre cuerpo, tecnología y misticismo a partir del concepto de orificialidad, formas de existencia porosas e interdependientes. Y actualmente desarrolla el proyecto Hydra en la Real Academia de España en Roma, centrado en la mitología híbrida, los cuerpos cyborg y el tecnomisticismo.
Interesante. ¿Cuántas cosas complicadas? Sí, pero bueno, habrá que aproximarse entonces al Valle del Silicio, de Carla Nyman. Bueno, vamos ahora con los libros que nos donan los oyentes en el 900-100-800. Nos ha llamado Ángel desde Alicante. Hola, Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu recomendación, Ángel?
Pues mi recomendación para la mesa es Colhos, de Manuel Carrer.
Sí.
Que es una novela, para mí, que está relacionada también con todo lo que habéis estado hablando, porque habla de familia y de memoria, de historia y de lo que podemos aprender del pasado.
¿Habías leído ya otras cosas de Carrera, Ángel?
No. No, no, esto fue una recomendación de un amigo, Víctor, y para mí ha sido todo un descubrimiento. Un descubrimiento porque me ha abierto a, aparte ya de cómo retratas familia y de toda la valentía para afrontarlo, es una lección de historia para mí y de aprendizaje y de búsqueda también para aprender más cosas.
Sí, por eso te lo preguntaba, porque uno suele pasar que cuando descubre a Carrer y llega a cualquiera de sus libros, en este caso es el último, pero dan ganas de ir hacia atrás, claro, y incorporarte, ¿verdad, Antonio? Porque
este libro le va a llevar directamente a una novela rusa, porque la cita mucho y es un poco una novela que surge de ahí, y bueno, de Carrer hay que leérselo todo, vamos, a mí me parece todo, extraordinario. ¿No? Sí,
lo es. Bueno. Ángel, muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Está
a
en Anagrama.
Está en Anagrama y además está en todas las librerías. Exacto. Todavía y en las bibliotecas, porque es novedad, Antonio, es muy reciente, ¿verdad?
Absolutamente, acaba de salir la última novela, en el que él, pues hace un homenaje a sus padres después de que discutiera de alguna forma con su madre al publicar una novela rusa, que era la historia de su abuelo y de la rama familiar de su madre, que no dejaba muy bien a esa rama.
Así de autoras y autores contemporáneos, a Zahara, ¿cuáles son tus debilidades o aquellos que cuando sacan una novedad estás pendiente?
De autores contemporáneos.
Sí, sí, sí.
Ahora estaba leyendo a Aroa Moreno Durán, precisamente, sí. Que trabaja mucho con la memoria también. Estaba con Mañana matarán a Daniel. Es una de las autoras que leo. Y luego es que leo también muchos autores muertos, ¿no? Como en la novela, los muertos y los vivos se me van mezclando. Y mucha filosofía. Estoy pensando, por ejemplo, en Simone Weil o en María Zambrano, que son fundamentales para mi propia obra.
Qué bien. Y a veces asusta cómo autores de otras generaciones pueden seguir siendo tan actuales, no solo actuales, sino premonitorios y tan lúcidos respecto a cosas que nos ocurren ahora y que seguramente nos puedan llegar a ocurrir. Bueno, Cecilia desde Madrid. Hola, Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu recomendación, Cecilia?
Pues mira, mi recomendación es de una autora guadalupeña de las Antillas Francesas y el libro es Yo Tituba, la bruja negra de Salem. Y bueno, esta autora es francesa, ¿no? Pero es de las Antillas Francesas, entonces nace como en una burguesía negra de, digamos, los supernegros. Y cuando va a Francia, sufre eso de no ser demasiado francesa, pero luego se va a África y no es demasiado negra, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, también habla mucho, es una novela que mezcla mucho el realismo mágico, ella lo llama realismo mágico caribeño, y usa un poco como esa magia de los juicios de Salem que ocurrieron en verdad, ¿no? Pues habla de una esclava caribeña que se llama Tituba y usa como esa magia para contar la verdad, ¿no? Como para reparar esa herida histórica que todavía hoy pues sigue reciente.
Pues Marisé Condé es la autora. Condé, sí. Marisé Condé, yo Tituba,
la bruja negra de Salem.
De Salem, sí, que está en Impedimenta.
Pues Cecilia, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego y feliz día. Silvia llama desde Valencia. Silvia, buen día.
Hola, buen día.
Cuénteme.
Aquí estoy, que os oigo siempre.
Muchas gracias.
Mira, yo quería meter cuña un poquito, porque siempre lo que se pone son novelas de ficción sobre, bueno, narrativa en general, y yo quería hacer sobre todo un aporte sobre ciencia ficción y divulgación científica, que es lo que a mí me ha gustado mucho y alterno con novelas de ficción. Y sobre todo uno de los autores, que es un clásico que supongo que todos conocéis, que es Isaac Asimov,
sí, claro,
que no solo ha escrito novelas de ciencia ficción maravillosas, sino, bueno, divulgación científica de todo tipo, incluso una historia universal desde su punto de vista. Y he tenido dudas de cuál recomendar, porque me las he leído todas y hay algunos maravillosos. Pero he optado por recomendaros de ficción Yo, Robot, que es un clásico. Y yo la edición que tengo es del año 78, o sea que ya tiene años, y hay varias cosas muy muy curiosas. Primero, que la protagonista sea una doctora, una mujer, que es la que diseña los robots, que en esa época pues ya era una cosa muy novedosa. Y segundo, que propone las tres leyes de la robótica, que luego se han hecho muy famosas y en realidad los programadores después las han usado. O sea, él se las inventó como escritor y sin embargo luego se han usado. Y la primera ley dice que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. De manera que la tesis que plantea toda la historia son distintos robots que se van creando cada vez mejores, pero el último, y no quiero hacer anticipación por si alguien la quiere leer, pero el último es como un super robot que es capaz de controlar a toda la humanidad en conjunto, es decir, gobernar la política de la humanidad. Y con esa primera ley de la robótica se terminan las guerras y los conflictos, porque no puede dejar que los seres humanos se dañen entre sí. Entonces, ahí lo dejo. Eso me hizo reflexionar mucho en los años 70. Claro. Y visto cómo está la humanidad ahora, pues pienso que a lo mejor es una solución.
Eso te iba a decir, Silvia. Justo ahora estábamos hablando de eso, de cómo autores que vienen de generaciones anteriores fueron capaces de pronosticar o de aventurar un futuro que ya es presente, pues le viene esto como, encaja como un calcetín, este Yo Robot de Isaac Asimov, que es un gran clásico, Antonio, de la ciencia.
Absolutamente.
Sí,
sí, sí. Editado por EDASA. Creo que está en EDASA todavía ese libro.
Sí, sí, yo lo tengo. Nebula,
Nedasa. Y dices, Silvia, que vas combinando ciencia ficción con ficción, a secas.
Bueno, sí, ficción en general, novelas de todo tipo, por supuesto, y luego, y sobre todo, divulgación científica, que me gusta mucho. Qué y de Asimov, la divulgación científica, si a alguien le gusta, tiene una breve historia de la química que es preciosa, y El Universo, que también es una introducción a la astronomía, que yo lo leí con, pues, creo que 15 o 16 años, y me abrió también el mundo de la astronomía, que me encanta.
Tienes que leer a Benjamín Labatut, en Anagrama, que yo creo que es un gran divulgador científico y que un gran contador de relatos, o sea, que combina las dos cosas.
Pues ahí queda esa recomendación. Perfecto. Silvia, muchas gracias.
De acuerdo. Vale, a vosotros.
Aquí cuando alguien viene con un libro, muchas veces se lleva otro, como le acaba de pasar a Silvia. Y Josefa, que llama desde Ávila. Hola, Josefa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su recomendación?
Bueno, es un honor hablar contigo primero.
Igualmente.
A ver, mi recomendación es El Mudejarillo, de José Jiménez Lozano, porque estabais hablando del lenguaje perdido y del lenguaje de los pueblos. Y tiene una página, es La vida de San Juan de la Cruz, hombre, de Juan de la Cruz, cuando era niño. Ajá. Y tiene una página en la que dos páginas describe un pueblo con oficios, con todo lo que hemos perdido. Te leo un poquito,
vale.
Si quieres.
Sí.
Dice, le pregunta, se fue a vivir a Arévalo y le preguntan a los muchachos de Arévalo que cómo era su pueblo de Fontiveto. Dice, pues un pueblo, dice, que estaba lleno de cosas y tenía la torre, la iglesia, las campanas, la cigüeña. Perdón, que estoy muy nerviosa. Los mochuelos, los aguiluches, las perdices, las abutagras, los grillos, los renacuajos, los escarabajos, las aceiteras, los escaramujos, las zarzas, las retamas, las coles, las lechugas, los guindos, las higueras, el carro triunfante, las tres marías, el lucero del alba, la estrella del pastor, los truenos, el ventisquero, los gañanes, los tallistas, los peleros, los pasteleros, los tejedores, los burateros.
Josefa, vamos a detener la narración porque si no, no se va a acabar nunca, porque me hago una idea del Mudejarillo, me hago una idea.
Te digo, y dice, ¿cómo se llama tu pueblo, Fontiveros? ¿Y cómo va a haber tantas cosas en tu pueblo si es más pequeño que Arévalo? Y el niño dice, no sé.
Josefa, muchas gracias.
De verdad que merece la pena leer ese libro porque es una belleza de escritura.
Incorporado queda El Mudejarillo, de José Jiménez Serrano. Un abrazo, Josefa, y muchas gracias. Saludo también a Pascual Donate, que se ha quedado también junto con Ana. Hola, Pascual.
Muy buenas.
Con las novedades que te has encontrado perdidas en las mesas y en los armarios de la redacción.
Eso es, no encuentro nada poético en el crimen, pero el libro que rescató hoy estaba bajo dos poemarios en uno de los armarios de la redacción. Se titula Mafias, de los Yakuza a la Cosa Nostra. Es un recorrido inmersivo por la historia de los mayores grupos criminales del mundo. Firma el ensayo Ryan Gingeras, que no es un cualquiera. Este hombre es profesor de los futuros especialistas en asuntos de seguridad nacional y defensa en Estados Unidos. Mafias está publicado en Ariel e incluye fotografías de los mayores capos de todos los tiempos, pues imagináis, ¿no? Pues Capone, Pablo Escobar. Sí. Creo que ya he contado bastante a la mafia donde le gustan los chivatos, así que me callo porque no quiero quebrantar la ley de la omerta.
Asesinatos Mafias. Ocultos por poesía, eso está bien.
Sí, sí, sí. Bueno, esto hemos hablado de ciencia ficción, esto me parece que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. No sé si hay alguna novedad de lo que hayas escuchado, Zahara, que te haya llamado la atención.
Pues me he acordado de esa Rosa cuando ha mencionado a Isaac Asimov. O sea, mi cabeza se ha ido a otro...
De un Isaac a otro Isaac.
¿Eh? Isaac, sí. Yo quería recomendar Las buenas noches, que es su último libro, me parece maravilloso. Dos personas que se encuentran solo para dormir y al final se considera una infidelidad, aunque no tienen ningún tipo de relación sexual. O sea, creo que es una obra maestra de la imaginación literaria.
Fantástico, Isaac Rosa. Sí, dos personas que tienen insomnio y que al final encuentran a otra con quien sí son capaces de dormir, ¿no?
Claro, lo hemos comentado mucho en este equipo por razones evidentes, porque aquí lo del dormir regular y luego porque es un debate recurrente de infidelidad. ¿Incluye, no incluye sexo? ¿Qué es lo que...? Bueno, este debate sí que no lo voy a abrir ahora porque estoy justo cerrando la hora, pero ese sí que es un buen debate. Bueno,
sí, es un melón importante.
Efectivamente. Antes de irnos, y también tiene mucha literatura sobre eso, pero cierro. Antes de irnos, como siempre, Antonio, en un libro, una hora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este domingo?
Pues ciencia ficción también. La isla del doctor Moreau, de H.G. Wells, que es uno de los padres de la ciencia ficción y que además, mira, ahora que hay un cohete volando hacia a la luna, uno de las zonas de la zona oculta de la luna se llama H.G. Wells y cuenta la historia de un náufrago que llega a una isla y en esa isla se encuentran muchas sorpresas y no muy agradables.
Es verdad que ahora estaba pensando con la misión Artemis 2, ha trascendido la lista de música de los astronautas que le recomienda la NASA, pero claro, no sabemos si se han llevado una lista de, también les han recomendado o no una lista de libros, porque tendrán algún momento de poder parar y de, no me digáis que...
Eso es interesante, que se pueden haber llevado para leer.
¿Qué novela te llevarías? Sí. Esto es un buen debate. No os voy a hacer la pregunta porque sé que esto es acorralaros y luego os arrepentiréis de la respuesta si no lo habéis pensado antes. Pero es una muy buena pregunta. ¿Qué novela se llevarían ustedes si la pudieran leer mientras ven a un lado la Tierra y a otro lado la Luna a la que estén a punto de llegar? Pero bueno,
pues yo me llevaría Pueblo Blanco Azul de Azahara Palomino.
¡Bueno!
¡Ole!
¡Bueno! Así somos, Azahara. Mira si somos generosos. ¿Eh?
¡Encantadores!
Azahara Palomeca, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana de festivo este Pueblo Blanco Azul que encontrarán editado por Cabaret Voltaire. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer enorme.
Adiós y gracias. Antonio, nos escuchamos ya la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.